Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Muki Tenenbaum, pero en esta ocasión para empezar una sección que esperemos que podamos hablar con él en muchas ocasiones. El título es Las cosas como son. Y es un título un poco que promete mucho. No sé cómo lo enfocas y por qué la llamaste así a la sección.
Yo en general firmo todos mis artículos con las cosas como son, porque yo no tengo ideología, a mí me interesan los hechos, trato de transmitir hechos y dudas cuando no, y dudas sobre hechos, a veces transmitir hechos es negar o poner en duda determinadas expresiones que apuntan a decir que vienen de hechos. Me ciño a los hechos en general, digo las cosas en la cara, no tengo eufemismo cuando trabajo sobre lo que pienso, y entonces por eso digo las cosas como son. Ese
Las
es el.
cosas como son, y aparte tú tienes un terreno en el cual te sientes muy cómodo y creo que no toda la gente sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dicen que parece como que ChatGPT fue el que descubrió la inteligencia artificial y antes no había nada de eso, ¿no?
La inteligencia artificial existe, o primero existe como concepto. Te puedo decir que ya Aristóteles hablaba del tema. Aristóteles reportaba que en el Olimpo, donde vivían los dioses eran servidos por autómatas, por máquinas que les traían cosas que ellos le podían dar órdenes verbales, ¿eh? Y estas personas, estos autómatas, no necesariamente en forma de personas, ¿sí? Podía ser una mesa que se movía, etcétera, ejecutaban lo que ellos querían. Es decir, este es Aristóteles, que era realmente un tipo especial, tenía la forma de ver las cosas mucho más adelante que otros. Y realmente él vio, y por supuesto eso lo adjudicó a los dioses, porque realmente, imagínate, 2500 años antes de ahora, eso era dioses. Y él los llamó autómatas, y de ahí viene la palabra autómata, ¿eh? Después se siguió usando mucho, y este es el principio. Pero la inteligencia artificial moderna la hizo un judío, que se llamaba Minsky. Marvin Minsky, un
Minsky.
hombre Minsky, sí. Minsky era un tipo, Minsky, con R. Minsky era un tipo muy capaz, y que enunció las ideas de la inteligencia artificial. Me metí en un experimento de inteligencia artificial en el año 99 con mi hijo. Teníamos una compañía de tecnología que se llamaba United Virtualities, y sí, hacemos algunas pruebas del tema. Hicimos en este caso. Algunas pruebas con computadoras, por supuesto, era muy, muy primitivo, no tuvimos nada, pero la inteligencia artificial se siguió desarrollándose hasta que empezó a jugar al ajedrez. Y no sé si te acordás que un día le ganó a Kasparov, al campeón del mundo.
Sí.
Deep Blue se
Deep
llamaba.
Blue,
Sí,
sí.
sí es. Ahí ya empezaste a ver la inteligencia artificial. Lo que pasa es que los LLMs o los ChatGPT y sus sucedáneos, que son Gemini, y Claude de Anthropic y Grok, todos estos son, ¿cómo te diría?, cachorritos que le dieron a la gente para que no se asuste del perro. Porque el miedo es siempre el mismo, ¿no? Gente vio Terminator con Schwarzenegger y viene la máquina, la inteligencia artificial, y nos mata a todos. Lo cual es bastante ridículo enseguida, si querés, le explico por qué. Pero básicamente, la inteligencia artificial, el chat GPT, nos dieron algo que muy simpático, que te alaba, ¿no? Viste que siempre te chupa la media. Dice, ay, qué bien, qué inteligente que sos, qué buena pregunta, ¿viste? Siempre hablándote bien y empieza a mirar por dónde vos pensás y en general terminás siendo víctima de lo que se llama el sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación es, yo pienso algo y busco alguien que no que me refute lo que pienso, no que me analice lo que pienso, sino que me confirme lo que pienso. Y esto es lo que hace la inteligencia artificial hoy.
Bueno, recién mencionabas estos temas de ciencia ficción, de las películas, y allí hemos visto en los últimos 20 o 40 años, especialmente inteligencia a manos o en las cabezas, digamos, de robots. Pero hoy en día, esa versión antropomórfica, basada en algo parecido al ser humano, no tiene sentido, porque lo que es la inteligencia artificial no es un cuerpo metálico o no metálico, es algo que está pululando en las redes, ¿no? Algo así.
En los servidores, sí, el efecto se siente en las redes, sí, pero esto está en servidores, el servidor tiene información, cuando vos le preguntás algo, esto va al servidor, el servidor contesta, y eso es lo que termina siendo. Lo impresionante de esto es esto: hasta la inteligencia artificial, ya teníamos todo el conocimiento humano en el teléfono, es decir, prácticamente toda la humanidad podía acceder prácticamente gratis a todo, todo, todo lo que había. Pero como para eso necesitabas vos calcular, utilizar la información, refinarla, destilarla y crear con esto un conocimiento práctico, ese pedacito que no estaba resuelto lo resolvió la inteligencia artificial. Y ahora vos tenés en el teléfono a alguien que le podés preguntar cualquier cosa sobre cualquier cosa y sabe más que nadie. Sabe más que tu médico, sabe más que cualquier médico, sabe más que cualquier abogado, sabe más que cualquier ingeniero y sabe más que cualquier experto en inteligencia artificial incluido. Es decir, sabe más. Ya no hay el sabiondo, ese que sabe mucho, el sabio. No hay más sabios. Ahora hay re sabios.
Claro, pero lo que nosotros estamos viendo, al menos en el conocimiento superficial de lo que hacen esta inteligencia artificial, son a veces cuestiones que sí tienen todavía ese sesgo de confirmación. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo he escrito hace un tiempo en ChatGPT para probarlo música judía en español. Hice la búsqueda y me hablaba básicamente de música sefardí y mencionando en un par de líneas también que hay klezmer y música litúrgica. Hice lo mismo en inglés, le pregunté Jewish music y me contó una historia totalmente distinta en la cual la mayoría de las cosas en la música de Ashkenazíes, música litúrgica y música klezmer y nigunim y que esto que lo otro, y la música sefardí llevaba medio renglón. Entonces, también eso, hay un sesgo en la propia búsqueda.
La inteligencia artificial es un negocio ahora. Como todo negocio trata de que el vendedor pensás, ¿vos viste alguna vez cuando vas a comprar un electrodoméstico y está ahí el vendedor y vos le decís, dígame, ¿cuánto cuesta esa heladera? Y el hombre te mira y te dice, ah, se nota que usted es un experto. Esa heladera es la mejor de toda, la verdad, que con el ojo que usted tiene, increíble. Y vos caes como un chorlito y terminás comprándote la heladera que el tipo, esto es lo que hace la inteligencia artificial. En la Argentina hay una red de electrodomésticos que se llama Frávega, o a día, no sé si existe. Pero yo lo llamaba el vendedor de Frávega, así lo llamé a la inteligencia artificial. Está vendiendo, necesita que vos sigas usándolo y no te vayas a la otra inteligencia artificial. Entonces te va a hablar bien y va a tratar de apuntar, la gran mayoría de la gente que pregunta en castellano, supone él, y preguntás en español, preguntaste, te va a dar la sefardí que tiene mucho del idioma español. Esto es una conclusión mercantil, ¿sí? De marketing, no de conocimiento. Ahora, todo depende de cómo le preguntas. La inteligencia artificial es muy sensible a la pregunta, muy. Si yo quiero preguntarle la pregunta que vos preguntaste en castellano y quisiera retener, decime, contame sobre música judía, ¿sí? Por favor, no te ciñas a mí o al idioma español, o hacelo lo más. Si vos le vas dando órdenes, yo por ejemplo, le prohibí y lo logré que me adule. Dije, mira, a mí no me hable bien de mí porque no necesito. No quiero de vos. Si quiero que hable bien de mí, le pregunto a mi esposa, cosa que igual no funciona. Pero bueno, por lo menos tengo más chances. Pero quiero de alguien que me diga la verdad, no que me diga cosas. Esto es una máquina que crea palabras. Es decir, esto agarra estadísticamente, junta palabras y las pone en el medio. Es una máquina, es un destornillador glorificado, ¿sí? No nos olvidemos de eso, simplemente una máquina. La máquina no quiere nada, no sufre de nada, no se muere, no tiene menstruación, no se enoja con la esposa, no hay, es una máquina. A esa máquina hay que hacerla funcionar como cualquier máquina. Lo que pasa es que acá tenés que, para poder recibir lo que vos querés, tenés que siempre tratar de decirle, no quiero que te sesgues. Y no se sesga. Si vos le decís, no hay problema, ¿sí? Yo, por ejemplo, cada artículo que escribo, yo escribo 11 artículos por semana, cada artículo que escribo se lo doy para que me lo critique. Siempre. Es mucho mejor crítica que como información, en mi opinión.
Bueno, ahora vamos a ir un poquito más adelante, no sé si es más adelante o en alguna otra dirección más concreta. Antes te hablaba de la música judía, y ahora, por ejemplo, el experimento es con la situación de Israel. No sé si alguna vez has hecho una consulta de este tipo y, claro, me da la sensación de que la respuesta, por lo menos en en estos chats como Gemini o Grok o ChatGPT, te dan la respuesta que mayoritariamente hay circulando, ¿no? Porque cuando...
Perdón, la pregunta es: ¿qué le preguntás? ¿Vos le preguntás hechos en general y le pedís, por favor, quiero que vayas y solamente hechos verificados? Es muy, muy puntillosa. Cero problema tenés. Va a contar los hechos como son. Ahora, si vos le empezás a pedir opiniones, estás hablando con una máquina. Es como si a tu destornillador le preguntás si le gustan las aceitunas. No tiene ningún sentido. Nada, ahí te va a traer solamente, como vos decís, lo que piensa la mayoría o la mayoría de los diarios o la mayoría de las fuentes. No sirve. Bueno, la inteligencia artificial no es ni una guía ética, ni una guía estética, ¿sí? Ni una guía ideológica. Es simplemente el repositorio de conocimiento. Y yo te diría más cimientos, como conocimiento, ¿sí? Los cimientos del conocimiento, no las palabras, no las nubes de palabras que flotan alrededor, arriba de los hechos, ¿no?
Entonces, hay una forma óptima de enfrentarse a la inteligencia artificial, que es a través de estas recetas, entre comillas, que nos estás dando, ¿no? Es decir...
No, no, pero vos usaste, perdóname que te interrumpa, pero vos usaste la palabra enfrentarse, yo, ¿cómo nos vamos a enfrentar? Es un aliado, ¿cómo te vas a enfrentar? Vos lo que querés es sacar lo mejor de cosas. Si vos agarrás y tratás de picar carne en una juguera, y yo me imagino que al final vas a poder, algo va a salir, ¿sí? Pero estás usando la herramienta incorrecta para lo que vos querés. Esta herramienta sirve para conocimiento, no para que, como guía, ni de amores, ni ideológica, ni ética ni estética. Si vos podés decir, che, ¿te parece linda la Gioconda? Una palabra, como le preguntas a un destornillador, no tiene ningún sentido. Pero le podés preguntar, ¿cómo se hizo la Gioconda? Ahí te va a contar. ¿Por qué la Gioconda es tan especial según lo que te pasa? También va especial. Si vos le pedís a él información fáctica, las cosas como son, los hechos, te lo va a dar. Pero ¿sabés lo que hace la gente? La gente quiere sesgo. Entonces dice, ¿cómo está la situación de Israel con los árabes? ¿Por qué los israelíes sufren mucho? Sale el vendedor de Fravega, sabe de que vos estás de ese lado y te va a dar la información que vos querés escuchar. Pero para eso es una caja de resonancia, no es una caja de conocimientos.
Bueno, estoy ya tratando de asimilar yo al ritmo de que es
Yo
mucho
hablo
más lento.
rápido. Sí,
No,
perdón.
no, 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 no. El problema no es que hables rápido, sino que son conceptos que están muy a veces enfrentados, a veces desviados de lo que es el pensamiento más generalizado. Y
Yo sé.
ese es el punto bueno y también es el punto de inconveniente. O sea, porque uno está sometido al bombardeo de información, de publicidad, de redes sociales, de que se cree que la inteligencia artificial es un, como decías tú, un Terminator que va a venir a acabar con la población humana, etcétera, etcétera. Y aparte, creo que en alguna vez, ya en la vez anterior hablamos de esto, que la inteligencia artificial, aparte de estas utilizaciones que tenemos ahora que son verbales, ha sido utilizada durante mucho tiempo para otras utilidades, en la medicina, en el desarrollo industrial, incluso hablando de temas de la guerra de Israel, en el
Sí.
desarrollo de armas, ¿no?
Pero no solo de armas. Una de las cosas que Israel claramente está haciendo, en mi opinión, por supuesto, no tengo pruebas absolutas, pero que apunta hacia allá es esta. Nosotros sabemos que por lo menos durante un tiempo largo los mandos en Irán estaban divididos, estaban fraccionados, nadie sabía de nadie. Entonces, cada uno de los comandantes que está a cargo de varias baterías de misiles tomaba decisiones solo. Pero las decisiones que tomaba, alguien lo llamaba y le decía, mira, estas son las coordenadas que quiero que dispares, ¿sí? Ahí, y entonces tipos sacaban el camión, disparaban y corrían adentro para esconderlo de vuelta, porque es un camión, ¿eh? Hay que sacarlo a la intemperie, está bajo un puente o está escondido en una montaña, lo sacan, disparan y vuelven. Israel claramente utilizó la inteligencia artificial, en mi opinión, para hacer que algunos de los misiles vayan a otro lado. ¿Cómo lo hizo? La inteligencia artificial hizo lo que se llama un deepfake. ¿Sí? Una falsedad profunda. Se hace pasar por un comandante, le dice dispara para acá, el otro anota, manda y al final salieron misiles a Turquía, ¿sí? Que claramente Irán no tenía ningún sentido para que mande misiles a Turquía. Esos misiles, o muchos cayeron en el mar. Este fue el método de deepfake, que por supuesto es el método de uso de la inteligencia artificial de una forma muy puntual en la guerra. Y además, por supuesto, la velocidad con la que se comprimen las decisiones. La guerra, una guerra normalmente está llena de sorpresas, y muchas sorpresas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lidias con una sorpresa en una guerra? Bueno, sentás un grupo de analistas, che, pasó esto, ¿qué hacemos? Pero la inteligencia artificial no tiene que hacer todo ese proceso que ya 2 horas o 3 horas de los analistas tratando de entender qué pasa. La inteligencia artificial comprime esto y en pocos segundos toma una decisión. Y entonces el otro lado ya no tiene esa ventaja de la sorpresa contra. Ya la sorpresa no es sorpresa. No porque no sorprenda, sino porque no tiene el efecto que sorpresa tenía. Esto es en la guerra, por ejemplo.
Bueno, como hemos dicho al principio, esto va a ser una sección en la cual de vez en cuando, cada tantas semanas, pues acudiremos a ti para seguir hablando de estas cosas, conociendo más. Por una parte, yo creo que tranquilizando a mucha gente, porque muchas de las cosas que nos contaste, ya las visiones apocalípticas que teníamos y que nos da muchas veces en la prensa. Pues digamos que hay mucho que temer en este mundo, pero no necesariamente empezando por la inteligencia artificial, sino en todo caso por quienes la manejan, ¿no? Quienes
Así es.
tienen. Así.
Pero acá hay otro tema. La inteligencia artificial no la maneja nadie. Esto es algo que hay que cuidarse. ¿Cómo manejas la inteligencia artificial? Como con un caballo, ¿sí? Te subís, lo tratás de mover, pero el caballo se te puede ir para adelante porque vos no sabés cómo funciona un caballo. O tenés unas ideas que hacerle al caballo, ¿sí? La inteligencia artificial, quiero explicar algo muy importante. Voy a empezar con la metáfora. Entra un chancho y salen chorizos. En el medio, ¿cómo ese chancho fue procesado a chorizos? Nadie sabe. Se llama caja negra. Nadie es nadie. No, ni yo, ni vos, ni el experto más grande de inteligencia artificial sabe. Esa imposibilidad de saber dificulta mucho el dominio de ella. No es tan fácil dominarla, ¿sí? Porque si no sabes cómo funciona, te cuesta. A veces el caballo es arisco, a veces el caballo es dócil, no sabes, no tenés esa idea. Y entonces es un poco una defensa bastante buena contra el uso malvado de la inteligencia artificial, ¿sí? No es absoluto, pero cuando cuesta controlarla, es más difícil predecir, y como es más difícil predecir, es más difícil planificar, y como es más difícil planificar, los resultados no son tan buenos que como están planificados.
Bueno, yo lo que sí estoy seguro es que el resultado de esta charla es y será muy bueno para mucha gente que, como dice, había una canción que ¿quién le teme al lobo feroz? Pues este era el lobo feroz de estos tiempos, que parece como que es indomable, que necesita absorber toda la energía que produzca la humanidad y dejarnos a oscuras y muchas tonterías que seguramente se dicen. Así que para ir conociéndolo a nuestro ritmo humano y un poco más asentado, que nos va a costar, pero que no tanto como algunos dicen, vamos a seguir en contacto contigo. Te agradecemos mucho. Mucky Tenenbaum, y que nos expliques las cosas como son.
Con mucho gusto y siempre a vuestra disposición.